Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa semanal, Mientras el Mundo Gira. Como siempre, les digo primeramente que muchas gracias por dejarme entrar en sus hogares o donde quiera que usted esté y comparte este programa. Yo sé que será los martes y después se repite dos veces más durante la semana. Así que yo les doy las más expresivas gracias. Sé que algunos me dicen que lo vuelven a ver por aquí, por allá, etcétera. Gracias. La razón del programa siempre es Dios, para la mayor gloria de Dios y para el bien de ustedes. Para eso estamos para aquí. Y para mí es un inmenso placer y espero que todo lo que podamos compartir juntos sea de su beneficio y para formarse en la fe y ser instrumentos de Dios en un mundo que necesita mucho, mucho de Dios. Y también hoy tenemos un programa que tiene mucho que ver con lo que hemos estado compartiendo en otros programas anteriores, porque nosotros no nos damos cuenta de que estamos en un momento de testimonio. Ya aquí todo el mundo se ha quitado la careta. Decía un famoso político latinoamericano. Decía, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Y es verdad, porque cuando las cosas se ponen mal es que todo se está definiendo, ¿no? ¿Quién es aquí? ¿Quién es acá? Puede ser en opiniones, en partidos, en economía. Y uno sabe ya quién es quién, porque cuando la cosa está más o menos, todo el mundo se lleva bien, pero uno no sabe verdaderamente qué es lo que usted cree, porque sí, está bien, todo el mundo se sonríe, pero cuando la cosa se pone sabrosa, uno dice, pues en el momento, no, pero sé que fulano era así. Ah, bueno, porque no se había dado el momento, no se había dado la situación para que él fuera así, ¿no? Pero hemos llegado aquí, pues ya todo el mundo se le conoce. Los famosos, los colores. Este está enseñando sus colores. Y en este momento lo vemos. Por ejemplo, el tema de la vida, ¿no? Que usted quería con una persona y dice, cuando viene y dice, bueno, yo no estoy a favor del aborto, pero en algunos casos, ya tú dices, ah, pero tú piensas así. Y ya usted va dándose cuenta porque es verdad, a veces no hay por qué hasta que no toca el tema, ¿no? Y de pronto uno ve que personas que uno no sabía. Tengo tantas historias, ¿no? Esta es una historia que a mí me pasó hace muchos años ya. De hecho, yo no, como yo le he dicho anteriormente, yo no tengo familia de sangre en Puerto Rico, pero la que tenía era mi madrina y su sobrina, que fueron para mí mi familia por muchos años, pero ya las dos están con papá Dios. Era Carmen y Farah, que fueron, yo vivía, vivíamos juntos, ¿no? Y fueron para mí un sostén, mi familia, y ahí conmigo siempre, las buenas. Y cuando empecé en Santa Bernardita, me ayudaron mucho, o sea, pero después Carmen le dio Alzheimer y después ella se transitó. Entonces Farah decidió venir para acá con su hermana que estaba en Miami. Entonces pues yo ya me quedo solo, entonces varios años. Pero cuando estábamos juntos, pues verdaderamente, la verdad que era una maravilla. Y claro, Carmen tenía unas amistades muy, muy amables. Y un día una de esas amistades, era el tiempo de pre-Navidad. O sea, en Puerto Rico, como en muchísimos lugares, bueno, todos yo diría, ya desde el mes de noviembre, por ahí, pues ya después de Acción de Gracias, empiezan a la gente hace los arbolitos de Navidad y las cuestiones, empieza a hacer comidas en las casas, pues meriendas y tal. Entonces, me invitaron a esta señora que era una señora de alta sociedad, de todo. Ella tenía, me acuerdo que había regalado a una parroquia un Cristo muy bonito, bueno, todo eso. Entonces, ella nos invitaron a la casa de ella como a una merienda. Era una merienda con motivo de la Navidad. Era un apartamento precioso, muy bien decorado. Y yo no sé, son cosas que uno siente y a mí me pasa. Llegamos a la casa y estábamos allí muy amables. Y yo tenía una cosa que yo, y Carmen, que en paz descanse, Carmen era simpática, me decía, Willy, estate tranquilo, pareces un niño, porque yo estaba muy intranquilo. Digo, ay, no, es que no sé, yo me siento mal, yo no. Entonces, en ese momento le digo yo a la señora, permiso, ¿puedo pasar al baño? Y dice, sí, ¿cómo no? Mire, en el pasillo la segunda puerta. Y yo con mis despistes de esos míos, en vez de abrir la segunda, abro la primera puerta. Y cuando abro la primera puerta, wow, era un cuarto con vasos de agua, coco. Bueno, ¿qué no había allí? Ella era santera. Y yo me quedé, y le dije a mi madre, ahora mismo nos vamos. No me digas nada, nos vamos. Después cuando yo le dije, no me digas, William, una mujer que fue católica, todo así, pero en su mundo pequeño, privado, era santera. Yo no me voy a entrar en eso, pero para que usted vea, que a veces la gente no es lo que uno parece. Y el momento en que estamos hoy, no es solamente parecerlo, sino serlo, ser testigos. Y de eso se trata este programa. Pero antes de comenzar, vamos a hacer la oración de siempre, que es la oración al Espíritu Santo, del Cardenal Verdier. No se me ha olvidado la promesa, estamos trabajando en eso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, al programa de hoy le he puesto la sangre de los mártires. Entonces, punto, punto, punto. Es una frase de Tertuliano, un mártir del siglo II o III después de Cristo. Mártir, por supuesto. Y la palabra mártir significa testigo. Cuando empieza el cristianismo a expandirse por el mundo, mundo conocido especialmente por el Imperio de Roma, se legisla que los cristianos son... el nombre técnico era ciudadanos ateos. Fíjense qué cosa, que los cristianos eran ciudadanos ateos, por lo tanto eran nefastos para la sociedad, por lo tanto había que deshacerse de ellos, ¿no? ¿Y por qué le llamaban ateos? Si algo tenemos nosotros que no somos ateos, es que acuérdense que en ese momento lo que es la sociedad romana se ha degenerado. Y digo esto porque cuando usted estudia la historia de Roma, usted ve el principio, cómo comienza, no es un imperio, es una república, y va desarrollándose. Y lo menos que va a pensarle al pueblo de Roma, a la estructura de gobierno, es que el gobernante principal, que después va a ser el César. Y tanto es así que es un gobierno compartido. Los famosos eran dos, que le llamaban dictadores, pero no eran en el mal sentido. Este supervisaba al otro. Todo era muy... De ahí vienen los tres poderes, ¿no? El legislativo, él sería el ejecutivo y también el Senado, ¿no? Todo el Senado, que todavía existe. Si usted va a Roma, va a ver una loba con dos niñitos chupando, ¿no? La leche de la loba. Y es que supuestamente Roma empieza con Rómulos y Remo, que fueron abandonados, y una loba los crió. Después uno mata al otro, ¿no? Y así empieza Roma. Y va creciendo poco a poco. Y al principio era un pueblo trabajador, etcétera. Y un pueblo muy demócrata. Van a heredar de los griegos la forma de gobernación. Pero va esto formándose especialmente porque empieza a expandirse. Al principio era Roma y varía un poquito más, pero se va subiendo todo lo que es hoy la bota itálica. Y de ahí van yendo para aquí, bien para allá, y empiezan a conquistar a medida que estos van desarrollando unas estrategias militares que aún hoy se estudia. Todo esto bajo el mando de un gran general que se llamó Julio César. Este hombre empieza a ser el jefe del ejército. Estoy poniendo las palabras de hoy, ¿no? Y hace unas estrategias, eran una manera de dirigirse. Acuérdense que era a pie con espada, etc. Pero hacían las cohortes, las famosas cohortes. Eran unos bloques de aire impresionantes. Todavía hoy en West Point y algunas academias de militares se utiliza, se llama las guerras púnicas. Y Julio César va queriendo una fama tremenda porque era impresionante. Y claro, él viene y cada vez que viene de regreso de una gran batalla, de una gran victoria, el Senado le empieza a dar títulos y el Salvador de Roma y no sé cuánto, hasta que lo nombra el principal dictador, ¿no? Y entonces, de ahí, acuérdense que se llama Julio César. Hasta ese momento no hay un título. Pero va a ser tan clave y tan grande sus hazañas que el nombre de los emperadores van a ser los Césars, el divino César, ¿no? Y ese nombre viene de Julio César. Después te saben que lo asesina el Senado y después de eso viene pues Marco Antonio y lo de Aurelio y todas las cosas. Pero entonces los cristianos viven ya, se van desarrollando y empieza la cuestión. Pero los cristianos tienen su fe. El cristianismo está empezando, es muy claro, muy cristocéntrico como siempre, como es ahora. El cristianismo, ya lo dice la palabra, es cristocéntrico. Y ellos, pues, por supuesto, que no van a adorar a otro Dios que no sea Dios hecho hombre, que es Cristo, ¿no? Dios hecho hombre, Cristo, ¿no? Y entonces, pues, ellos, como tenían toda la tradición griega, que ellos la van a romanizar, todos los dioses que eran griegos y tenían nombres en griego, los romanos los van a adoptar y le van a cambiar el nombre, pero son lo mismo, ¿no? Y entonces, pues, ellos no, yo no le voy a rendir, yo no voy a hacer adorar dioses que no son. Y sobre todo, como se va desarrollando y el emperador empieza a coger con connotaciones divinas hasta que el emperador se declara un dios. Y había que quemar el incienso adorando al César, no adorar al César. Y los cristianos dijeron, no, nosotros no hacemos eso. Nosotros somos ciudadanos y vamos al ejército y defendemos a Roma, pero al César es el César. Sí, el respeto, porque él es el gobernante. Y ellos interpretan eso como que ellos son ateos, que no quieren honrar a Dios. Pero es que Dios era el César y para el cristiano Dios era Cristo, no el César. Y ahí empiezan a acusarlo de ateos. Y empieza toda la cuestión y era mentira porque ellos no eran ateos, al contrario, eran hombres de gente muy religiosa y empiezan a cogerlas con los cristianos y hacen leyes en el Senado de persecución a los cristianos por su ateísmo, por su irreverencia para con los dioses. Esa fue la excusa. Después viene el famoso incendio de Roma por el emperador Nerón. Y después viene Calígula y viene Diocleciano, que fueron hombres que tenían una rabia con los cristianos. Y entonces, en medio de todo esto, hay estos hombres, mujeres, jóvenes, de todas edades, que dicen, no, si aquí, por profesar mi fe en Dios hecho hombre, en Cristo, hay que dar la vida, pues yo la doy. Y algunos mueren crucificados, otros vienen quemados, vivos, etcétera, una cosa horrible. Y entonces eran testigos. Cosa que a los emperadores algunos los ponían muy mal, porque dicen, pero esta gente cada vez que matamos uno salen cinco. Por eso la frase de Tertuliano que dice, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. ¿Por qué? Porque cada vez que había en el Circo Máximo, donde quiera que hacían estos despliegues de crueldad, que era el famoso dedo para arriba, el dedo para abajo, para arriba para que los absolviera, para abajo para que los matara, Entonces había gente que dice, esta gente tiene que saber algo porque vienen aquí, se los come la fiera, no gritan, no dicen nada, están cantando todas esas hazañas que se encuentran en un libro que se llama el Martirologio Romano. Y ahí está todo escrito, hazañas verdaderamente. Y jóvenes, mujeres con niños en los brazos. Y no solamente, porque al principio son gente muy sencilla, pero después son senadores, son cónsules, toda esa gente que se van convirtiendo. Y eso fue por años, eso fue por años. A veces habían algunos emperadores que, teniendo la ley ahí, una ley que era vigente, no la habían negado, pero no la aplicaban. Entonces, más o menos, pero había, se venían algunos que eran furibundos. Claro, siempre todo el mundo habla de Nerón porque hay una película. Y acuérdense que las películas condicionan. Pero no fue el más sangriento. Hay otros que, por ejemplo, Diocleciano. Uf, se fue Aurelio. Varios que fueron horribles. Una cosa con los cristianos muy dura. Pero mataban uno y salían 10. Y de pronto ustedes, y no solamente Roma, sino por todas las provincias, el cristianismo se extiende, no pueden hacer nada con ellos. Inclusive o el San Sebastián, que en Puerto Rico se celebra la fiesta. San Sebastián era un militar que tenía su regimiento. Y él, el cristiano, y los mismos soldados de él, lo matan a flechazo, ¿no? Pues era un militar romano, y como él, muchísimos, ¿no? Entonces, un momento dado, surge uno que es Constantino, que es el que va a darle la libertad a los cristianos en 317 después de Cristo, porque él tiene un sueño. Había una guerra civil entre dos pretendientes al trono. Ya Roma está muy mal, pero bueno, todavía es un imperio y tiene fuerza. Y hay una guerra entre dos pretendientes al trono. Y Constantino, que es el hijo de Santa Elena, tiene un sueño. La cosa no estaba muy buena para él. Y entonces, pues, él tiene un sueño donde él ve los escudos de sus soldados marcados con una cruz, la cruz latina, esta cruz que yo tengo aquí. Porque hay muchas cruces, ¿eh? Esta es una crucecita que es la que tiene dos maderos, uno vertical y otro horizontal, uno más grande que el otro. Esta cruz se llama la cruz latina precisamente porque eran los latinos, los romanos. Hay otras cruces que no son la cruz latina, pero la cruz latina era la que los romanos usaban para crucificar. Pero eso se llama la cruz latina. Y entonces él ve esta cruz en el sueño puesta en los escudos. Y con una frase que decía, in hoc signum vinces, con este signo vencerás. Y él se despierta y le manda a poner a todos los soldados este signo. Él va, tiene la batalla en el puente Milvio, un puente que todavía existe en Roma, y él gana la batalla, entonces ya queda como emperador. De hecho, va a mover la capital del imperio de Roma para lo que hoy es Turquía, más o menos. Y como era muy humilde, le puso a la ciudad su nombre, que va a ser Constantinopla. Porque va a ser magnífica, porque ahí se mueve todo el imperio, todo, y por años va a estar ahí. Es lo que es hoy Estambul. Y ahí, pues, de ahí, entonces, él no se hace cristiano inmediatamente, se hace cristiano mucho después. Él se bautiza bastante ya mayor. Pero su madre sí, su madre fue una mujer de Dios y ella tiene las visiones para que rescate los lugares sagrados y a ella le debemos que ella encontró el lugar del Santo Sepulcro, encontró, creo que también el Santo Sepulcro, bueno, la cruz, ella encontró la cruz en el Monte Calvario. Entonces, esa iglesia del Santo Sepulcro está construida encima de lo que era el montículo de la montaña donde fue la crucifixión. Y otro lugar que ella tuvo, y a ella le debemos, ¿no? Pero ese es el más caro. Entonces, gracias a ella, pues Marta era la mamá del emperador, la emperatriz, y gracias a ella, otra fue la de la iglesia de la Natividad. Todo esto es mandado a hacer por ella. Y finalmente, con la oración de ella, él se convierte al cristianismo. Entonces, él en el 315 le da libertad a los cristianos. Dice, ya está bueno, ya nadie puede hacerles daño, ellos tienen libertad para profesar su religión. Pero en el 317, 317, 318, firma una ley declarando al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Esto es algo que todavía hoy se discute mucho. Si fue bueno, si fue malo. Y yo siempre, en mi opinión, yo creo que son esas cosas que tienen su pro y su contra. Hay cosas que tienen cosas muy buenas y tienen cosas que no son tan buenas. Muchas cosas en la vida son así, ¿no? A veces uno tiene que escoger algo que tiene su pro y su contra, pero las, ¿no? Por ejemplo, yo estudio medicina y tengo la capacidad para ser cardiólogo, pero sin embargo me hago gastroenterólogo. Bueno, sí, me pierdo los avances que se hacen con la cardiología, pero también hago muchas cosas buenas en todo lo que tiene que ver con la gastroenterología, ¿no? O sea, un ejemplo en todo. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia aquella de catacumba, de sangre, de dar la vida, de ser bien, 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 bien certero, bien transparente, bien, yo diría, a la raíz, ¿no? Se va a suavizar porque ya no tenemos que morir por lo que creemos. No, ahora es dar testimonio, pero no morir por lo que queremos, porque lo que yo creo no me lleva a la muerte. Me lleva a ser un hombre consecuente, pero no me lleva a la muerte. Y le quita un poco de ese dramatismo que tiene el cristianismo, ¿no? De que yo estoy dispuesto a dar la vida. Nosotros todos decimos eso, pero la mayoría de nosotros, como Dios quiera, ¿no? Pero vamos a morir de una muerte natural. Puede ser un accidente, pero no es nada impuesto, no estamos en un régimen que nos puede matar o qué sé. Porque hay gente, sí, en este momento hay mártires, de eso hablaremos en este programa. Pero eso fue, entonces le quitan el heroísmo al cristianismo y ahora están en palacio, los obispos están en el palacio con el emperador, muchos vestimentas entran ahí, el emperador le empieza a dar iglesias, basílicas. Las basílicas no se crea que hicieron basílicas como por ejemplo la Basílica de San Pedro, se hace con el tiempo, mucho más después, por Bernini, con Miguel Ángelo, ¿entiendes? Pero en ese momento se están saliendo de una persecución, ¿con qué dinero y con qué medio? Entonces el emperador, al hacer el cristianismo la religión oficial, coge las grandes basílicas, los dioses mitológicos, y se las dona. Se quitan todo aquello, consagran estos lugares, y entonces son ahora lugares de culto cristiano católico. En este momento no hay otro cristianismo. El cristianismo va a ser católico hasta 1492. O sea, hablar de cristianismo hasta 1492 es hablar de catolicismo, porque no hay otro cristianismo que no sea el de la Iglesia Católica, que significa la Iglesia Universal. Entonces, ahí ven, entonces, claro, la arquitectura era tipo basílica, entonces las basílicas ahora son cristianas, y así sucesivamente. Y claro, ahora todo es más fácil, pero entonces también lleva la cosa de que la mundanidad entra, porque imagínate, cuando uno tiene que sudar por las cosas, uno las aprecia más. Esto es naturaleza humana. El que no le cuesta, no lo aprecia. O sea, si este rosario a mí me lo dio alguien que era suyo, de mi abuela, yo lo aprecio. Si no, se lo compró en una tienda de artículos religiosos, sí es bueno, claro que lo rezo, pero no tiene ese valor sentimental que tiene, porque el otro se me perdió, bueno, espero que lo haya encontrado, lo rece, pero si desde mi abuela había visto, era conmigo, eso, ¿ves? Esa parte sentimental qué te ata, qué cosa así. Entonces, ¿qué sucede? A quitarle eso, pues le quita la parte de la heroicidad. Y nos quita entonces esto que yo estoy dispuesto, por lo que creo, a llegar a las últimas consecuencias. Vamos a ir a una pausa dentro de unos minutos, pero quiero dejarlos con esto. Usted tiene el elemento de heroicidad en su profesión de su fe cristiana. Yo me lo pregunto, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto? Porque a veces nosotros estamos en una conversación, hay gente hablando y nosotros nos retiramos para no tener un problema y dejamos el campo abierto para lo que están diciendo. Porque yo, por no meterme ahí, que no quiero, me invitaron, no sé cuánto, me retiro. Y lo que se quedó fue lo que se estaba hablando, que no era. Primeramente, no es la verdad. Y sobre todo, esto le echaba sombra a nuestra fe cristiana, ¿no? ¿Ves? ¿Por qué? Porque no quiero meterme en problemas. Bueno, uno no está aquí para meterse en problemas. Pero ya el problema lo tenemos. Cuando dice, yo no quiero meterme en problemas, yo no sé, no es que meterse en el problema, porque en el problema ya estamos. En este momento, a nosotros nos están atacando. Hay una persecución abierta y solapada al cristianismo. Esto sale, el otro día salieron muy buenos artículos en Así Prensa, que es parte, por cierto, de EWTN. Excelente, y aquí noticias de verdad, no dijeron, son noticias católicas muy bien hechas. Y hablaba de la persecución a nivel europeo y todo, en mismo España. O sea, hoy en día, lugares como España, que era la católica España la que nos trajo la fe a toda Hispanoamérica, el Caribe, parte de Estados Unidos y Europa, en este momento hay una persecución a los curas, a las monjas, el desprecio, el insulto abierto. Que nosotros, pues, porque que hemos tenido cosas, no significa, porque todas las profesiones, todos los gobiernos han tenido sus cosas. Y a nadie le insultan. Es una cosa. Vemos, y en algunos lugares es físico. Por ejemplo, Nicaragua. Nicaragua en este momento es el país con la persecución católica más grande de todo el mundo occidental. Es horrible. Y es a la Iglesia Católica como tal. El otro día, el famoso tiroteo de Minneapolis, ¿no? En un colegio católico, la hora de la misa con niños rezando. Y se dice que hay una connotación, dice, no es seguro, pero que había a lo mejor un espíritu anticatólico. Vemos que el muchacho Christopher Kirk, él estaba, ¿no? Este muchacho tenía, aunque era cristiano no católico, pero era un hombre muy, algunos dicen que ya estaba para convertirse al catolicismo. La cuestión es que tenía una devoción muy grande y una admiración muy grande por la Virgen María. El testimonio de su mujer frente a ese velatorio inmenso que hubo, perdonando al asesino de su marido, y las palabras fueron, yo lo perdono porque eso es lo que mi marido hubiera hecho. O sea, para toda la gente que dijo que esto y que el otro, ella dice, yo he perdonado a este muchacho que me mató a mi marido, al padre de mis hijos, porque eso es lo que mi marido hubiera hecho. Que ella está siguiendo el ejemplo de su esposo, a que mucha gente lo acusaba de estar enardeciendo las turbas y las cuestiones. Las turbas están enardecidas no por nosotros los católicos, sino por grupos que son anticatólicos. Porque aquí lo que vemos es que quiénes son los que rompen vitrinas, quiénes son los que incendian carros. No son las personas cristianas, aunque nosotros estemos siendo atacados. Son los que dicen que quieren tolerancia. ¿Pero qué tolerancia para qué? Para que cuando yo diga algo que a ti no te gusta, tú me puedas atacar. Y están atacando mucho. Vamos a una pausa, venimos enseguida. El texto que les traigo hoy es un texto que va como anillo al dedo, ¿no? Es en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 14. Dice así, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aquí viene la parte. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, se hacen lo que yo les mando. Yo creo que el amor a Cristo y a su iglesia es la que hizo que estos hombres y mujeres, nuestros héroes, nuestros antepasados, hayan dado la vida. Fíjense que al ir naciendo la iglesia, ¿no? Poco a poco, la iglesia que se establece el día de Pentecostés y va caminando hasta el día de hoy, sigue caminando. Al principio va a haber una veneración a los mártires, la veneración a los que santos, ¿no? A la gente que vive y muere en santidad, va a venir un poquito más tarde. Pero al principio ya los cristianos veneran de una manera muy especial a estos hombres y mujeres que van a dar la vida. Algunos jóvenes, como un matrimonio, etcétera, van a dar la vida por lo que creen. Y aquí lo dice, nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y su amigo, su comunidad, su creencia, su Dios, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está. ¿Hasta dónde llega mi amor cuando yo disimulo mi fe? La disimulo. Cuando yo estoy muy consciente de lo que van a decir. Sí, pero ¿y qué va a decir Dios? Esa realidad que estos hombres y mujeres tenían, de que el cielo es la meta, el cielo es la meta. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, mi patria es el cielo, yo voy para allá. Y yo no puedo poner en riesgo esa realidad. Somos mujeres de Dios, somos hombres y mujeres de cielo, no de la tierra. Entonces, yo no puedo contaminar mi fe, yo no puedo disimularla porque la fe me define. Entonces, si yo estoy en un grupo, yo sé que tengo que ser testigo. Y muchas veces el testimonio de mi fe me puede llevar a mí a momentos muy duros. Quizás no me tiran con los leones o me crucifican y después me queman, etc. Pero puedo ser objeto de burla, de rechazo, de estancamiento, porque mucha gente son muy buenos en sus trabajos, pero no las promueven porque no, esta persona es demasiado. ¿Pero demasiado qué? Demasiado fuerte. ¿Demasiado fuerte de qué? No, porque cuando hay una reunión, algo, siempre dice lo, porque dice lo que hay que decir, porque no quiere que pasarle la mano al jefe, toda esa cosa para que no digan, para que me den. Entonces usted está disimulando la fe. No hay testimonio de fe. Y no hay que ser pesado, ni antipático, ni nada de eso, pero yo creo que hay que ser honesto. Y yo creo que si una persona es honesta, se le debe admirar por su honestidad. Entonces, claro, si ustedes están en un grupo y se están haciendo cosas que no son debidas, pues mira, usted es cristiana. Y yo creo que esa historia la hice una vez aquí, tratando de otro tema, pero ahora viene como anillo al dedo y la voy a repetir. A mí no me gustan las repeticiones, pero a veces son cosas buenas que desde otro ángulo también tienen. Esto pasa de una persona de mi parroquia, una persona que yo lleva conmigo muchos años en la parroquia, una mujer que tuvo un puestazo en una entidad gubernamental, está retirada. Creo que ella tiene un puesto de relacionista público, etcétera, en esa entidad. Y ella, me acuerdo, como si fuera hoy, hace muchos años, que ella era una mente muy organizada, una mujer muy organizativa. Parte de su trabajo era organizar. Había una de las muchachas del piso que va a casarse y viene la famosa despedida de soltera. Y entonces le dijeron, mira, fulana, Vanessa, tú eres tan buena, porque eran muchas y para que va a ser en una casa, etcétera, para el catering, el buffet, lo que fuere. Entonces una de ellas dice, mira, y para que la cosa sea bien, vamos a traer a un stripper. Un stripper es, o sea, que hay mujeres, pero ahora hay también hombres. En la despedida de soltera, pues traen un muchachón que se empiece. Entonces digo, no, eso yo no lo puedo hacer. No, chica, no sea así. Dice, no. Yo traigo todo a la orquesta, lo que fuera, pero eso sí que no, porque yo no me voy a prestar para eso. Bueno, pues entonces digo, no, mire, y yo le dejo todo preparado pero yo no voy. ¿Cómo? No, yo no voy, yo no voy. Ah, bueno, tú te lo pierdes. Sí, yo me lo pierdo porque yo tengo el mío. Mi stripper está en mi casa, que es mi marido. Y se queda así y me dice, ella me dijo, mira, Pérez, mi vida tranquila. Tranquila, tú hiciste, tú cooperaste, tú fuiste en un grupo, tú organizaste, pero tú diste testimonio. No, padre, porque me siento muy mal, porque me miraron mal. Bueno, pero como tú dices, me siento muy en paz. Eso es lo importante. Entonces dice, como una semana y media antes, me dice ella, padre, usted no sabe lo que ha sucedido. Dijo, ¿qué pasa? No viene el stripper. No, dice, no. Dijeron, no, nosotros no podemos permitir que fulana no venga, si al final él ha organizado todo esto, así que no viene. Miren qué cosa más linda. Si ella hubiera sucumbido, el hombre se viene. Y ustedes saben que nadie es tonto. Bueno, esos hombres no son el jorobado de Nuestra Señora de París, ni Frankenstein, son hombres chon. Entonces, ¿y cuánta? Una muchacha que se va a casar en Sacramento, que tiene su novio, su futuro esposo, le vas a traer un hombre que... ¿Qué es esto? Y todas las otras son católicas, pero no dan testimonio. ¿Por qué? No, porque no queremos que digan que eres una mujer decente, cristiana, que te define tu fe, que tienes conocimiento de que tú eres otra María. ¿Qué es lo que pueden decir? No, pues dicen que yo soy medio beata. Bueno, es mejor ser beata que ser otras cosas, ¿verdad? Pero yo creo que es mejor que a mí te digan, ay, mira, esta es media santurrona, que te digan que tú eres media salsosa. No creo que eso es muy bonito. Entonces, estamos en un momento así, y con los hombres igual, ¿no? No, yo no voy a ir a ese lugar, yo no voy a ir a un balón de mujer. No, ¿por qué no? No voy, no voy. ¿Por qué? Porque no. No quiero, punto y se acabó. Mira, vamos a darnos unos tragos. No, yo me voy para mi casa. Pero no me digas que tú estás bajo la falda de tu mujer. No, yo no estoy bajo la falda de mi mujer, pero a nosotros nos gusta los dos comer con los muchachos y estar en familia, porque para eso yo tengo mi mujer y mi familia. Yo puedo salir alguna vez con ustedes, pero yo no puedo estar saliendo todas las noches. Podemos un día ir bowling, pero yo no, y menos a un bar. No voy a un bar, no quiero. Le voy a decir algo. Usted cuando se vaya, podrán decir, pero ustedes lo van a respetar. Otra anécdota. Esa pasó también en Puerto Rico. Un bufete muy afamado y que tiene, ¿verdad?, conexiones con España y otros lugares. Y vino este señor español, vino de España para unos negocios, o sea, unos casos. Y este señor era miembro del Opus Dei. El Opus Dei era una gente muy seria, ¿no?, con su fe. Y entonces una de las secretarias estaba ahí y le dijeron, mire, vamos a salir a comer todos nosotros con nuestras esposas, y para que usted no vaya solo, le hemos pedido aquí a la secretaria que nos acompañe. Entonces la muchacha, para congraciarse, le dijo, ay, sí, licenciado, yo como no, con mucho gusto, a ver, ábrame un pedacito de su corazoncito, déjeme entrar. Y este hombre, un gallardo español, ¿no?, le dijo, me estaba contando, la historia me está contando uno de los socios grandes. Dice, padre, ese hombre que es un hombre con elegancia, un hombre muy agradable, un caballero. Le digo, muchas gracias, señorita, pero ¿sabe qué? Le lamento decirle que... Ah, porque la conversación, estaba la muchacha ahí, la sentada, estaban hablando de que él, que está casado, que es Rosa, que es su esposa, con los niños, etcétera, porque se conocía, ¿no? Entonces dice, pero me tiene que disculpar, pero tengo que informarle que en mi corazón no puede haber espacio para usted, porque está todo lleno y todo mi corazón dice Rosa, 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 y no hay espacio para nadie más. Dice que se hizo un silencio. Entonces todo el mundo, no, tiene que ser así. ¿Qué es esto? Que no viene, pero y todo el mundo allí, de todo el mundo es licenciado, y todo el mundo es católico, y van a misa el domingo, pero es que esa exageración, no era nada malo, No, no es nada malo, pero no. Porque ahí están yendo con sus parejas. Y yo voy solo porque estoy aquí de visita, yo vengo aquí para unos negocios, ¿verdad? Y yo no tengo por qué. Si vengo, bueno, mira, usted viene con su esposa, yo vengo solo porque mi esposa no está aquí. Pero no puede venir nadie a reemplazarla. ¿Usted sabe por qué? Porque mi mujer no tiene reemplazo. Eso, testigos, testigos. ¿Saben quién es el último que ha hecho esto? Carlos Acutis. Muchacho muy normal, de alta sociedad, su familia, esquiando aquí, nació en Londres, una casa que tiene hasta un mayordomo, tiene su grupo, va por aquí, va por allá, le gustaba mucho hacer excursión y todo. Pero cuando llegaba con sus amigos a un lugar, él decía, bueno, antes que nada hay que ir a misa. Y eso no era negociable, y todo el mundo lo sabía. Y decía todo el mundo, mira, es que como Carlos era increíble, tenía unas ideas, una mente, pero no, estas cosas son como son. Yo creo que nosotros hemos llegado a unos límites porque hemos dejado pasar muchas cosas. El respeto al mundo ha podido más que el respeto a Dios. El respeto al mundo y a lo que el mundo significa ha podido más que nuestra convicción de discípulos de Jesús de Nazaret. Entonces, claro, la gente está confundida, ¿no? Dice, pero ustedes no son católicos. Ustedes no creen esto. ¿Cómo es posible ahora que usted esté aquí? Nosotros no somos camaleones. No. Si algo tiene el cristianismo es que es de un solo color. El que es camaleón, que busca otro en la religión, pero no puede ser católico porque nosotros somos ya muy definidos. Tenemos esto, la palabra de Dios, completita aquí. No hemos sacado ningún libro. Hay otros que han sacado libros, nosotros no hemos sacado ningún libro. Y junto aquí, junto a otro, que no lo tengo, pero junto aquí, está en mi cuarto lo tengo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Un compendio de toda nuestra vida que han salido de aquí. Y donde nos dice a nosotros cómo es que se hace esto, cómo es que yo me hago discípulo de Cristo, cómo yo soy testigo de la palabra mártir, testigo. Y hay testigos que son de sangre, han dado su sangre, pero hay testigos hoy en día. Muchos de ustedes que me están viendo, muy posible que por eso es que me están viendo, por eso es que ven al WTN, porque quieren ser discípulos, quieren tener una estación donde le hablen de nuestra fe católica, donde esto sea así, donde si algo, por eso la madre decía que ella quería un canal donde se hablara del esplendor de la verdad, no disfrazada, no aguada, sino la verdad revelada, así es. Que quizá yo no la viva plenamente, pero yo estoy tratando, yo me quiero llevar la medalla de oro de las Olimpiadas. Yo no quiero medalla de bronce. Si me la dan, pero no, yo no voy para medalla de bronce. Yo no quiero medalla de plata, yo quiero la medalla de oro. Como dice la corona de la vida, hablando Pablo de esto, que también habían olimpiadas en su tiempo. No, la corona de esa de laurel, no, yo quiero la corona que no se marchita. Y hay que empezar, hermanito, sin ser pesado, sin ser grosero, nunca, jamás, porque eso sería tampoco también un antitestimonio. Pero en el momento aceptado, le van a pedir una opinión y yo con mucho gusto se la doy y esto es lo que hay. A mí, padre, usted esto y lo otro, digo, sí, yo con mucho gusto le digo esto, pero mire, igual que yo, los hombres tenemos el rosario, yo tengo un rosario en mi bolsillo y si yo estoy en el avión, hago yo rezo el rosario. Y si usted quiere mirar y me pregunta, bueno, I'm praying my rosary, yo estoy orando mi rosario. Y qué hermoso ver a un hombre rezando su rosario. Si está ahí en el consultorio médico, me va a estar hablando bobería, me pongo a rezar el rosario. Y dile así, ¿quiere rezarlo conmigo? Porque si la gente a veces lo que está es, mira el chisme, mira la cuestión, el artista que no sé cuándo. No, a mí no me importa la vida de los artistas. Si algo me importa de ellos, que tengo que rezar por ellos. Pero ¿por qué no invitamos a la gente? ¿Por qué nos da pena decirle, mira, te quiero invitar a mi parroquia, mira el grupo de matrimonios de la parroquia, algo lindo de la parroquia, un retiro, una excursión? todas las que hoy en día casi todas las parroquias en un momento dado tienen peregrinaciones, qué lindo ir como parroquia a este lugar, acá, ahí van a todos los lugares, yo llevo grupos y fíjense qué lindo, los lugares que vamos, yo siempre combino, vamos a, por cierto, a las excursiones de los lugares, ¿no? Algunos lugares siempre decimos la misa diariamente. Vamos a los espectáculos, siempre déjeme buscar si hay algún espectáculo bonito de acuerdo a donde estemos. Hemos ido a flamenco, show, hemos ido a grupos folclóricos, porque podemos, algo bonito, algo agradable, la gente la pasa muy bien porque hay de todo, la parte cultural, la parte artística, la parte turística y la parte religiosa, porque todo es un todo, todo es un todo. Somos cristianos y el cristiano es cristiano, punto. Nosotros nos vestimos, pero nos vestimos cristianamente, hablamos cristianamente y comemos cristianamente, que no significa que nadie a simple vista nos ve, pero nunca comemos con los ojos, comemos con la boca. Yo no voy a llenar el plato más de comida de lo que sea, voy a un buffet, yo no voy a decir eso que se está, es una, no, yo llevo lo que llevo y si yo me gustaría, vuelvo otra vez, pero no esa cosa tan grosera, ¿no? Y menos menos no voy para botar comida porque hay gente, por lo que yo estoy comiendo, hay gente que comería 3 veces a la semana. Entonces me pongo una ropa que sea decente, que hable, que enaltezca lo que soy. Soy hijo de Dios. Yo no soy un latón de basura. Yo soy un ser humano. Yo no estoy por ahí con cosas rotas. No, yo tengo que respetarme. Soy hijo de Dios. Yo hablo. Yo no grito, yo tengo una conversación, yo no le grito a nadie. Yo no digo malas palabras porque no hay razón para que usted sea grosero. Pues soy cristiano. Y todo eso, una persona muy, 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 muy completa. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace un cristiano? Enaltecer la imagen y semejanza que Dios ha puesto en nosotros. Y fíjense que yo, un Cristo... Cristo va, Cristo come, Cristo bebe, Cristo visita, Cristo se ríe con la gente, Cristo trata a las mujeres, Cristo trata a los niños. Totalmente, fíjense que por eso es que los fariseos dicen, este no puede ser porque come con la gente y bebe y no sé cuándo. ¿Por qué? Porque era un hombre normal, pero dentro de una normalidad muy particular. Porque le decía, este no es como cualquiera, porque hay una autoridad en él. ¿Sabe qué era? Cosa era la autoridad en él. Por supuesto es Dios hecho hombre, claro que sí. Pero también es la autoridad que le da que lo que dice, lo hace. Que la gente ve en él algo que se da natural. O sea, que este no tiene... Lo mismo le da una samaritana que le habla a una mujer de mala reputación. O sea, No tiene excepción de persona, porque para todos, si hay un hombre que trata a la mujer con una delicadeza, en una sociedad súper, súper machista, súper. Las mujeres aquí, los hombres acá. Y este hombre, por eso, fíjate que cuando los apóstoles, en el caso de la samaritana, se extrañaron que estaba hablando con una mujer. Porque a unos apóstoles, porque era todo uno aquí y el otro acá. Él no. ¿Y quién es el que empieza la conversación con la Samaria? Él. Tiene un tacto para tratar a los niños, porque los niños venían a él. A un soldado romano, no solamente lo acepta, sino que lo alaba por su fe, sin ser cristiano. Una cosa, le digo que en todo Israel no he encontrado fe como la de este hombre. El poder mirar más allá de las apariencias. O sea, ese somos nosotros dentro de un mundo con tantas polarizaciones, con tantas... Nosotros tratamos de ser gente de centro, gente que no juzga por apariencia, que no somos gente de rápida para acusar, para hablar, para... No, tiempo al tiempo. Quiero saber cómo usted, tratando de ir a lo más profundo... Porque yo quiero ser testigo de un Cristo vivo. Y yo quiero ser como Él. Yo quiero ser, porque yo quiero dar testimonio al mundo, ante el mundo, que mi Dios está vivo. Dios, mi Dios no es un Dios que yo hablo como si fuera un cuento. Había una vez, ninguna vez, esta es la vez. Y cómo tú y cómo la, yo puedo dar testimonio que cuando me miren a mí, lo vean a él. Esa es la cosa, ¿no? Y lo hizo y un muchacho de 15 y otro de 24, que acabamos de canonizar, lo hizo un médico en Venezuela, médico, y fue el que trajo el microscopio a Venezuela, fue el doctor José Gregorio. Bueno, y una monjita que tuvo, que era una mujer que ya cuando se muere, la ya gente ser una santa. Bueno, hermano, ¿por qué a nosotros no? Lo que hay que ponerse para esto y saber que un cristiano es un testigo. Y los testigos son mártires, mártires de vida, con sangre o sin sangre. La cuestión es que mi prioridad es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Y lo dice la palabra de Dios. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los he llamado amigos porque todo lo que sé de mi Padre se los he comunicado. Y aquí viene la parte, aquí estamos tú y yo. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto y que ese fruto permanezca. Ese somos nosotros. Y damos fe con nuestra vida, somos mártires, testigos de que esta palabra no se frustra en nosotros, sino que se enaltece en nosotros. Porque nosotros somos hombres y mujeres que con nuestra vida vivimos en aquel que es la vida que nos da la vida. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Y como siempre, ustedes saben que para mí es un inmenso placer, y más cuando uno trata temas como estos, ¿no? Que son tan actuales, porque en este momento hay mucha confusión. Y hay mucha bobería, la gente que sí, que no, hay que adaptarse, viene con toda esta verborrea de que las cosas han cambiado, que hay que adaptarse al mundo de hoy. No. El mundo, yo no me tengo que adaptar al mundo, el mundo se tiene que adaptar al Evangelio, no a mí, el mundo se tiene que adaptar al Evangelio que rige mi vida. Yo no voy a reatar, si el mundo está loco, como estoy yo con las cosas que se hacen aquí. Que la gente no toca un perro, pero puede matar a un niño en el vientre de su madre. No, yo no me voy a adaptar a eso, para nada, para nada. Yo quiero que el mundo encuentre la verdad, y la verdad se encuentra en este santo libro, que es la palabra de Dios, viva y eficaz, por caso de lo que dice. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Yo le pido, por favor, que nos escriba mundogira@ewtn.com. Y también visite nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org. Y también puede llamar a la parroquia, que es el 787-7620375. Y estamos en YouTube, Santa Bernardita TV. Acuérdense que aquí hay 4 programas ya. Y también en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/Padre Willy. Así que esto es todo. Yo les pido que acuérdense siempre que ustedes y yo tenemos una alianza y tenemos mucha necesidad, que nunca se nos olvide. A mí nunca se me olvida. Yo nunca se me olvida. Yo a rezar por ustedes, porque ustedes son parte de mi parroquia. Yo tengo una parroquia limitada en el territorio, pero también tengo una parroquia extendida, que son ustedes. Y en esa realidad parroquial que son ustedes, mi parroquia extendida, yo tengo un compromiso, como lo tengo la otra, pero aquí estoy hablando con ustedes ahora. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.